porque hoy fue formalizado el imputado por organizar una masiva fiesta clandestina en Maipú, a la que llegaron 400 parroquianos en plena emergencia por el coronavirus. Ya estamos en contacto con el fiscal jefe de Maipú, Luis Pablo Cortés. ¿Cómo está, Luis Pablo?
Muy bien, buenas tardes, César. Julio César.
Buenas tardes, Luis. Bueno, ¿cómo es la situación? ¿En qué situación está ahora? Porque ha ido cambiando con el paso de las horas la situación de este formalizado, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poquito?
Bien, bueno, efectivamente, el día de ayer se puso a disposición del tribunal al organizador y convocante de esta fiesta, se solicitó al Tribunal de Garantía la prisión preventiva por estimar que la magnitud del evento ponía evidentemente en riesgo la salud pública. No contenía ninguna medida de seguridad, ninguna medida sanitaria en horario de toque de queda, vulnerando tanto la cuarentena sanitaria como la autoridad administrativa en un establecimiento destinado a bodega industrial. Se transforma en un evento de diversión, con los riesgos consecuentes incluso de emergencias que pudieran ocurrir allí, sin permiso, en forma clandestina, en términos de no tener patentes ni su documentación al día. Todo este término de actividad ilegal, evidentemente a sabiendas de todas esas ilicitudes, se utilizaron para argumentar la prisión preventiva. Se dio solamente arresto domiciliario. Se dispuso, tanto por Carabineros como la Fiscalía, un control cercano de esa medida de arresto domiciliario, y ya en la primera noche el sujeto la había vulnerado. De acuerdo a sus propias palabras, había concurrido al local comercial, entendiéndose por este el establecimiento. Pero entendemos que no solo él puso en peligro la seguridad y la salud pública, sino que todos quienes concurren a esta aglomeración. Creemos que el bien jurídico, salud pública, en este caso, y dado el estado de catástrofe y en las condiciones que nos encontramos, prima sobre el tema de la libertad individual. En consecuencia, cada uno de quienes concurren a un evento como este está exponiendo al resto de la sociedad, a los sistemas de salud. Aunque cada uno puede decir, bueno, si yo me quiero enfermar, me enfermo. ¿Qué tienen que meterse con mi salud si yo no la cuido? No se trata de eso, no es un tema de salud individual, sino que de salud colectiva. Es una situación en que todos estamos involucrados, en que aún las personas sanas pueden ser vectores de transporte y transmisión. En consecuencia, las medidas hay que tomarlas con seriedad. Y el Código Penal, que es muy antiguo, de 1800, fines de 1800, ya sabía de pandemia y ya sabía de salud pública, y son las mismas normas que concede la autoridad a los servicios sanitarios para resguardar la salud en caso de epidemia y catástrofe.
Fiscal, se hablaba mucho en la mañana que esta persona la fueron a ver y no estaba haciendo esta detención domiciliaria, y tampoco estaba en la hora del toque de queda en la casa. ¿Qué pasó al final?
O sea, eso implica que está cometiendo una doble, una triple infracción. Él debía estar en la casa porque el tribunal se lo dijo, realmente no era necesario, y el tribunal expresamente señala, no le va a llegar ninguna notificación. Usted, a partir de ahora, tiene la medida cautelar de arresto domiciliario de tal a tal hora. Misma medida que coincide con la norma de la autoridad de la Jefatura de Defensa Nacional para la zona, y que coinciden con las medidas sanitarias de no circulación en esa hora de la noche. Entonces, no obedeció ni la autoridad sanitaria, ni la autoridad administrativa del jefe de zona, ni la autoridad del juez. Eso da cuenta de que la tozudez del sujeto solamente se funda en sus intereses individuales.
¿Y qué va a pasar con él?
En este momento se encuentra en prisión preventiva, el plazo de investigación es de 120 días. Pretendemos reunir más evidencia, que ya hemos avanzado, para desvirtuar, como yo creemos que actualmente ocurre, que él pretenda desvincularse de la organización. Sin embargo, ya hay suficientes elementos para entender, y así lo entendió el tribunal, que él es un organizador y un convocante a este evento.
Fíjese que hay mucha gente que se pregunta, ¿qué pasó con los 400 invitados?
Bueno, hay algunos que se encuentran empadronados, se produjo una especie de desbandada para la cantidad de carabineros que llegó inicialmente, un tema de ruido molesto. De haber sabido la magnitud de esto, quizás el abordaje habría sido con la fuerza policial, eventualmente que disponga la jefatura de zona, ejército o la otra que disponga, habría permitido empadronar a cada uno de ellos. Sin embargo, contamos con elementos para llegar a la identificación de una buena parte de ellos.
Ya.
Particularmente los que no quieran colaborar y algunos que ya están colaborando.
¿Y qué va a pasar con estas personas?
En principio va a establecer el grado de si son meros participantes en términos de concurrir al lugar o son convocantes o parte de la organización. Respecto a los que son meros participantes, lo vamos a formalizar y vamos a conforme al historial que tengan y seguridad que tengan o no de comparecer a los actos del procedimiento posterior, iríamos a solicitar las medidas pertinentes, que pueden ser desde arresto domiciliario, prisión preventiva, firma, prohibición de acercarse a determinado establecimiento, en fin. Eso está toda la gama de medidas cautelares que pudiéramos disponer.
Oiga, Luis, ¿se le toma el examen a alguna de estas personas? Porque si hay 400 personas juntas en un lugar, en un sitio, ¿no se les tiene que tomar el examen de COVID?
Mire, la verdad es que ahora vamos a empezar las coordinaciones con la autoridad sanitaria. Eso es de competencia de la autoridad sanitaria, no es parte de la persecución penal, salvo en cuanto a medidas de resguardo para los gendarmes, para los carabineros, etcétera, en que se revisa si las personas que fueron empadronadas contaban o no en el listado de personas positivas. Carabinero tiene ese listado. Y tanto las personas que se deberían encontrar en cuarentena o como con diagnóstico positivo. Si ustedes lo controlan por ley de tránsito y aparece en el listado como persona positiva, entonces es un infractor de la norma. Pero evidentemente la autoridad sanitaria tiene sus propias facultades que son distintas a las que tiene el Ministerio Público, que son de investigar delitos. Dentro de las facultades de la autoridad sanitaria seguramente va a pretender, lo mismo que nosotros, identificar a los concurrentes. Ellos para los fines de saber si alguno de ellos se encuentra contaminado, está contaminando o está dispersando patógenos. De ser así y sabía que el sujeto sabía que estaba en esa condición, incurriría también en un delito. Hay un delito que incluso el que en forma de negligencia esparce gérmenes también está sancionado. O sea, si usted considera que está en una situación de riesgo, sospechosa, y concurre a un lugar público, está poniendo en riesgo la salud pública, incluso no solo dolosamente, sino que por mera negligencia. También hay una solución para aquello.
Luis, que les pase algo, porque la gente tiene la impresión que no pasa nada, que la gente puede ir a una fiesta y se van y no pasa nada, que puede andar en toque de queda, que no pasa nada. ¿Cómo podemos hacer para que pasen cosas, para que la gente entienda y diga, oye, voy a tener una sanción si cometo este error, digamos, si salgo a una fiesta?
Eso lo pretendemos. Como le digo, hubo ese día un empadronamiento. Evidentemente el número, el volumen de gente era superior a la capacidad de empadronarlo a todos. De hecho, hubo algunos detenidos que tenían orden de detención, personas que estaban en situación de consumo o tráfico de drogas, microtráfico de drogas. Cuestiones que van haciendo que el procedimiento se vaya enredando y que Carabineros se vaya concentrando en lo más concreto. Eso permitió la fuga de muchos, digamos. Muchos que deberían estar por lo menos preocupados de su propia salud y de la de su entorno directo, familiares, ancianos, etcétera, abuelos, padres.
Pero para que la gente
queremos
le
quede que pase claro, algo, Luis,
para que la
queremos,
gente le
queremos
le,
sancionarlo, Luis. Y para eso estamos identificándolos para precisamente
para que la gente le quede claro. Una persona que fue a Maipú, lo pillaron bailando al final de la fiesta, estuvo toda la fiesta, sin mascarilla, sin nada. ¿Qué le puede pasar?
En principio lo vamos a formalizar y va a arriesgarse a una pena que va desde una multa bastante grande hasta a una pena privativa de libertad. Ahora, si va a cumplir esa pena privativa de libertad efectivamente en encierro o no, depende de si tiene derecho o no a los beneficios. Si una persona que tiene un historial con condenas anteriores va a tener que cumplir efectivamente. Ahora podría ser una persona que por primera vez delinque, porque lo que cometió esto es un delito, probablemente tenga acceso a unos beneficios, pero va a quedar su libertad severamente restringida. O al menos va a arriesgar una multa bastante onerosa.
Luis, usted es fiscal. Los vecinos decían que ahí se hace fiesta constantemente, que siempre se utilizaba ese galpón. Incluso se habla de que es un after.
Bueno, la verdad es que aún antes de la crisis sanitaria, desde el punto de vista investigativo, para nosotros el tema de los after de Maipú, algunos itinerantes que van arrendando galpones por aquí, por allá y se van corriendo, otros que tienen cierta permanencia, es un tema complejo porque desde el punto de vista de tener, explotar un establecimiento sin permiso, hacer comercio clandestino, es competencia por un lado del Servicio Impuesto Interno y el Ministerio Público no puede investigar si no es con querella o denuncia de impuestos internos. Lo aprendimos, todo el público, la sociedad lo aprendió a partir del caso de platas políticas. El Servicio Impuesto Interno no insta por el caso de el comercio clandestino. Pero también está la ordenanzas municipales que tienden a tienen que fiscalizar que establecimientos no estén prestando servicios, ejerciendo comercio sin tener debidos permisos. Y en ese caso las sanciones o las infracciones son de carácter municipal, no son de mientras no alcancen la categoría de delito, no son del Ministerio Público. Pero a nosotros sí nos complica y sí pretendemos, ¿por qué? Porque asociado a esta after clandestino, normalmente vienen asociados tiroteos, riñas, posterior al after, el after del after, carreras clandestinas, microtráfico de drogas y otra serie de delitos. De manera que estos establecimientos, aparte de la infracción a la ordenanza municipal, a la sanitaria, a la de servicios puestos internos, son precursores de otros delitos de más ordinaria ocurrencia. Nosotros somos competentes para investigar aquellos delitos, no así la misma circunstancia de estar explotando un establecimiento sin permiso.
Claro que sí, bueno, ahí está para que la gente sepa, se entere. ¿Qué le puede pasar a la gente que anda en toque de queda en la calle?
Bueno, hoy en día hemos debatido bastante respecto de eso. Las situaciones son bastante diversas. Por ejemplo, si una persona que está diagnosticada o se encuentra en cuarentena por ser cercano a una se va a proceder a la detención por parte de carabineros y el fiscal va a decidir caso a caso, de acuerdo a sus antecedentes, si lo pasa a control de detención y si se pide alguna medida cautelar. Podría llegar a ser también prisión preventiva. En otros casos, dependiendo de la situación, simplemente va a quedar citado por el Ministerio Público a la espera de citación para proceder a su formalización después y solicitar las multas respectivas. Y además, la autoridad sanitaria tiene la facultad de imponerle una sanción bastante mayor en términos de multa que la que podemos imponer desde el derecho penal. Entonces, la persona arriesga dos investigaciones. La investigación penal, que es la que lleva el Ministerio Público, y la investigación sanitaria que lleva la autoridad respectiva, Seremi en concreto.
Claro, porque por lo general pillan a la gente en la noche, a las 2, 3, 4 de la mañana, 1 de la mañana, transgrediendo el toque de queda, estos automóviles municipales que le dicen a la gente que vuelva a la casa, que se vaya, no pueden hacer nada.
Bueno, ellos eventualmente podrían cursar alguna multa en la medida en que hay infracción de alguna reglamentación municipal. Y ese es su ámbito de competencia. Carabineros y las fuerzas que disponga el general de zona de la defensa sí puede proceder a la detención. Aquí se produce un equilibrio que hay que tener porque no podemos concentrar a 50 detenidos en un calabozo que está diseñado para 12 personas, o sea, 3 calabozos. Claro. No podemos pasar a 200 personas a control de detención. Lógico. Porque significaría saturar y poner en riesgo a todo a toda la cadena, gendarme, enfermero, jueces, actuarios, etcétera. Y de manera virtual no podemos hacer 200 controles de detención. Por eso la selección, algunos pasan a control de detención. normalmente los que están cometiendo delitos, otros delitos, como por ejemplo con la placa patente oculta, rumbo a otro a cometer un delito, el que comete un simple asalto o el que está en la vía pública traficando droga, al mismo tiempo que están en la vía pública cometiendo el delito común, están cometiendo el delito de atentado a la salud pública. Así que eso siempre pasa a control. Y lo demás caso va dependiendo del historial de si es necesario o no una medida cautelar mayor o solamente quedar a la espera de citación para que se le curse la multa respectiva.
Fiscal, ¿nos falta policía, carabineros, militares? ¿Nos falta dotación policial en la calle, no? Porque la gente no los ve. Los alcaldes hoy día se juntaron con el ministro de Defensa para pedirles que, por favor, ¿no es cierto?, hubiese más policías y militares en las comunas. ¿Falta ahí gente? ¿Falta personal?
Bueno, yo no puedo calificar los recursos de las otras, pero efectivamente, desde el punto de vista del Ministerio Público, la necesidad de contar con estos auxiliares se ha visto restringida. Carabinero primero está complicado con el tema de destinar gran dotación al orden público hasta marzo de este año. Y ahora gran dotación al control de la emergencia sanitaria, al mismo tiempo de precaver que sus propios funcionarios desarrollen turnos de manera tal que no colocar a todo en riesgo. Entonces se ve de alguna manera afectada la operación de todas las fuerzas, y por eso se refuerza también el estado catástrofe con otras fuerzas armadas. En cuanto a los alcaldes, sí, algunos colaboran, algunos son muy activos y otros más proactivos. Lamentablemente en la comuna de Maipú, el otro día en una reunión destinada específicamente a tratar temas como este, o como el aumento de un 57% de los robos con violencia, llegamos todos, Ministerio del Interior, Intendencia, jefes policiales, Fiscalía, y la alcaldesa se excusó. Entonces, no llegamos a ese nivel colectivo de unidad. Va a ser difícil enfrentar la pandemia con las meras leyes o con las meras sanciones. Necesitamos la voluntad de todos. Adicionalmente, aquí, como le decía al inicio, la gente debe abandonar el concepto egoísta de libertad individual, que en otras circunstancias pueden ser discutibles, no la libertad individual versus los bienes públicos, y podríamos debatir mucho, pero en este caso en concreto nadie tiene derecho a decir a mí no me importa, total a mí no me va a pasar nada, porque a mí no va a pasar nada, a otro que sí va a transitar donde él pisó, o que va así a tocar la misma manilla o el mismo ascensor en donde él estuvo, a ese otro sí le puede pasar mucho. Entonces aquí el concepto de salud pública adquiere especial importancia.
Fiscal, hay mucha gente que pregunta, dice, ustedes están muy tapados de pega, ¿se puede actuar bien en esta, se ha podido actuar tranquilo, bien, en esta contingencia, o hay mucho trabajo? Los fiscales tienen muchos casos.
Necesariamente tuvimos que hacer una priorización, mantener lo que ya era prioritario, que son los delitos de mayor gravedad y la violencia intrafamiliar, y dejar para fechas posteriores investigaciones de menor entidad, que son muchas, lamentablemente, pero manteniendo la persecución activa, tratando de ser lo más eficiente en lo que nos preocupa ahora, que son los delitos prioritarios, los delitos de atentado a la vida, robos con violencia, robos en general, y lo de violencia intrafamiliar, más lo de la contingencia sanitaria. Por eso hemos dispuesto sistemas de turno, sistemas de teletrabajo, que nos permiten enfocarnos a dar respuestas tempranas a esos delitos priorizados y mantener activo la persecución de los delitos no priorizados. Nos preocupa mucho la violencia intrafamiliar, porque claro, se presenta una paradoja de que las denuncias disminuyen por un lado, pero nosotros no creemos que la gente haya dejado, los agresores hayan dejado de agredir a la gente, a la víctima. Lo que creemos que la víctima ha estado un poco imposibilitada de concurrir a la unidad policial o de salir del hogar. Entonces, los distintos organismos, salud, Ministerio de la Mujer, etcétera, Ministerio Público, han habilitado canales vía web, vía WhatsApp, en la farmacia, en fin, han habilitado otras formas de hacer las denuncias ante las dificultades que ofrece la pandemia. Y que presenta la pandemia. Entonces, esto de que hay muchos casos, sí, hay muchos casos. Siempre hay más pega que recursos. Eso va a ser siempre así. En este caso, en este estado que nos encontramos, la necesidad de priorizar y de entrega al servicio debe ser mayor. Nosotros nos debemos, nosotros como Ministerio Público y los demás servidores, le debemos una lealtad a aquellos que están trabajando 12 horas diarias, que están enfrentando el riesgo en primera línea, arriesgando su propia salud, y por lo tanto todos los demás funcionarios públicos no podemos irnos para la casa esperar que termine que pase la tormenta. Tenemos que seguir cumpliendo nuestro deber en la forma más eficiente, así como están esos otros funcionarios que están en situaciones más precarias que la nuestra o más peligrosas que la nuestra.
¿Por qué no quedó en prisión preventiva de inmediato el organizador de la fiesta?
Se solicitó, el tribunal es soberano para resolver eso conforme al debate y en la misma resolución da su explicación. Para nosotros era imprescindible que se cumpliera la prisión preventiva. Manejamos y se vertieron antecedentes en orden a que el sujeto vive de alguna manera de la organización de estos eventos. Pero el tribunal estimó, de acuerdo a su resolución, de que la magnitud de la medida de prisión preventiva era desproporcionada al delito que se estaba investigando. Eso también enfrenta el riesgo de que el tipo vuelva a reincidir y se comprobó en menos de 24 horas.
O sea, para el tribunal, estar en un estado de emergencia, en pandemia, y hacer una fiesta no es grave para la sociedad. No meritaba una...
En el caso concreto, el tribunal fundó su resolución y está publicada, digamos. El Ministerio Público en ese sentido vio frustrada su pretensión, pero considerando las circunstancias, incluso los funcionarios policiales, los mayores de las respectivas comunas, le pedimos muy parecidamente que todas estas medidas hicieran un control exhaustivo. Y eso lamentablemente comprobó lo que nos temíamos, que la persona no iba a cumplir.
Oiga, Luis, yo sé que usted no tiene nada que ver, pero en Santa Bárbara un hombre va a pasar 3 años y un día de prisión efectiva por robarse 15 frascos de miel desde una vivienda habitada en Santa Bárbara, en la región del Biobío. Mucha gente ve como en Chile hay muchos crímenes y asaltos, portonazos. Hoy día veíamos una imagen de una señora que en Macula le iba el auto arrastrando, de un auto rojo prácticamente. Y uno ve que entran y los hombres salen al tiro. O sea, le hacen un control de detención y salen. ¿Cuáles son los criterios? Cada juzgado tiene su criterio, cada juez. ¿Cómo se
hace? No, mire, muchas veces hacen caricaturas de ese tema y se dice, bueno, el ladrón de gallina tiene 5 años y el otro señor queda en libertad. En realidad el tema es un poco más complejo, pero no tanto como para no entenderlo, digamos. Con una educación cívica de cuarto medio uno puede entenderlo. Para que una persona cumpla efectivamente una pena, cuando es inferior a 5 años al menos, señalada por la ley, son varias etapas. Si usted va conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol y no ha tenido nunca un problema anterior en su vida penal, probablemente va a tener acceso a un beneficio y va a cumplir en libertad, y probablemente va a tener que pagar los costos que le ha asociado a un tercero, a una víctima. Pero si usted lo hace por segunda vez, ya no tiene ese beneficio de cumplirlo en libertad y va a ser más restringida su libertad. Si usted tiene otra reincidencia por otro delito, una reiteración del mismo, etcétera, va a ir restringiéndose sus posibilidades y agotar los beneficios o formas alternativas de cumplimiento de la pena que están en la ley 18.216. Es así como una persona que por primera vez comete un delito grave pueda ser condenada a 3 años y un día y quedar con remisión condicional. Y una persona que comete un delito menos grave pueda quedar ser condenada a 3 años y un día efectivo. Entonces este señor del ladrón del miel, de la miel que usted me señala, o el ladrón de la gallina...
Tiene que haber tenido antecedentes.
Tiene que haber tenido un historial que ya no le permitieron, porque ningún juez deja prisión para siempre a alguien porque sí. Ningún defensor le permitiría tampoco, y el debate entre un fiscal y un defensor nunca va a ir más allá de lo que la ley permite. Entonces, cuando me dicen el ladrón de gallina quedó preso 5 años, en realidad no es porque por ese delito, sino que es porque su historial ya no le permite acceder a los beneficios en forma alternativa. Entonces se producen esas diferencias. Entonces, claro, aquí hay problemas de estratificación, etcétera, y de estructuras sociales.
Seguramente estamos frente al ladrón de mierda, frente a uno de sus tantas fechorías, digamos. Claro, es lo que claro. No se ha publicado, digamos, ¿no? No son los 15 frascos, sino estaríamos frente a una situación bastante incómoda, digamos, ¿no?
Claro. Por ejemplo, una vez se cuestionaba que cómo había un señor que vendía CD y murió en la cárcel, en un incendio.
En el San Miguel.
Pero para que ese señor, por un delito como ese, en que normalmente no se compra en efectivo, significaba que todo su historial para atrás ya había cometido tantos delitos que no tenía derecho a ningún beneficio, o el beneficio en ese tiempo, ahora se llaman penas sustitutivas. Entonces, es muy fácil comunicar y decir, mire, este señor por este delito quedó preso y este otro por un delito más grave quedó libre. Porque juegan las circunstancias personales de cada uno de los sujetos que está sometido a la persecución penal. Y para eso tiene un defensor, hay un fiscal del otro lado y un juez que decide en esa contradicción.
O sea, los de Penta, si ahora se roban 15 frascos de miel, estarían en aprieto.
Porque ya han ido agotando sus beneficios, efectivamente. Claro. Bueno, ahí hay una crítica al derecho penal antiguo. Nosotros estamos funcionando con un derecho penal muy antiguo, de 1800 y tanto, ya le señalaba la segunda mitad de ese siglo, que lleva ciertas discriminaciones. Y ese debate respecto de cuáles son las penas que deberían cometer la gente de cuello y corbata y cuáles serían las que deberían sufrir y cómo opera los beneficios por uno y otro, es un debate que se tiene que dar en el lugar que corresponde, que es el Parlamento. Y una vez que eso ya sea ley, es lo que nos corresponde aplicar a los jueces, defensores y fiscales.
Claro, el otro día me llamaba la atención porque el otro día estuvimos ante el robo de un cajero automático que no resultó, pero encontraron a los responsables. ¿Se acuerda este que fue a la entrada del Cerro San Cristóbal? Uh-huh. Y uno tenía 28 detenciones.
Claro, y una cosa es que tenga
29 años.
Y otra cosa es que tenga condena.
Y 29 años.
Claro, puede ocurrir. Puede que haya sido detenido muchas veces por delito por simple falta. O puede ser que haya sido detenido muchas veces antes de los 18 años, donde rige el sistema de responsabilidad penal adolescente, que generalmente no son considerados en el historial cuando comete un delito siendo adulto. Entonces, claro, hay personas que en el sistema penal a mí me ha tocado ver que han estado más tiempo de su vida, y mayores, así, no solo 28, han estado más tiempo de su vida cumpliendo penas privadas de libertad que lo que llevan en la calle en libertad. Hay de todo. Hay personas que son primerizas, hay otras personas que son recurrentes en delitos de baja entidad y que por lo tanto cumplen penas cortas, 541 días, 60 claro. días. Entonces, fiscal, ese margen depende de cada caso y depende también del marco que tiene la ley. La ley es resorte del poder legislativo.
Aquí hay unos estudiantes de enseñanza media que están capeando la clase online y escuchando, podría ser peor, que me dicen que usted lidera una campaña porque vuelva la educación cívica a los colegios, porque usted dijo, parece entre su argumento, que con clase de educación cívica se entendería esto, y parece que están sin clase de educación cívica los estudiantes. ¿Eh?
Bueno, es más fácil comprender todas las instituciones a partir de la educación cívica. Desde luego salir a la calle poniendo en riesgo al resto de la población es parte de la educación cívica. Entender cómo funciona el sistema penal y que, por ejemplo, el Ministerio Público no es parte del Poder Judicial, es un organismo autónomo, por eso muchas veces se considera y se critica como un todo si fuéramos parte del mismo sistema.
Pero el otro día, fiscal, teníamos toda una polémica porque hay unas bandas de tipos que se meten por el techo de las casas y se firman unos contratos de arriendo falso. Y va la policía y no los puede desalojar porque tienen un contrato de arriendo falso.
Fíjate que eso es un tremendo drama, ¿no? Un drama que quizás desde el Ministerio de la Vivienda y Justicia pudieran conversar. Nosotros, me ha tocado ver particularmente muchos casos de personas que dejaron la casa abandonada uno o dos días y cuando vuelven la casa está ocupada. Entonces, en nuestro viejo sistema penal, el delito de usurpación tiene una pena que no permite la detención instantánea. No hay una situación que permita llevarlo al control de detención porque hay una incoherencia, una inconsistencia legal allí. Solamente cuando lo repele con fuerza, solamente cuando repele con violencia al ocupante y lo intimida o a ese nivel, pero si simplemente está ocupando y invoca un título, eso va a dar al juzgado civil, y una vez que el juzgado civil determine cuál es la situación, podemos determinar si hay usurpación o no. Eso tiene que
pero eso se ve en 5 minutos, pues se compara el que arrendó con el dueño.
Sí, aunque a usted le parezca evidente.
Porque demora 6 meses.
Claro, aunque a usted le parezca evidente la situación, si no se está cometiendo otro delito coetáneamente, por ejemplo una amenaza, etcétera, sí se podría detener, sacar al sujeto de la casa y... Pero eso ya son situaciones que se ven en el caso concreto.
Oiga,
pero hay un delito ahí que está mal sancionado y que produce inconsistencias muy graves. Mucha gente que ha perdido o ha estado 2 años para recuperar su casa, se le entregan y al día siguiente le vuelve a pasar.
Fiscal, buena la conversa. Muchas gracias por conversar con nosotros, por dedicarnos este ratito. Ojalá que la gente tenga una sanción, la que participó en la fiesta y los que organizaron la fiesta, porque tenemos que cuidarnos entre todos, si no vamos a ganar la batalla.
No la ganamos. Si cada uno dice, a mí qué me importa si yo estoy bien, esto no va a tener buen final.
Un abrazo, que esté muy bien.